like excess. Stout guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest, the rump, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All Saints for my angel. Alexander Wang too. Ass tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers, catch papers, get high. Out Vegas, Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga tryna cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, huh?
As long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey.
Estás escuchando W Radio.
Música W Radio.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Diferentes que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5 de la mañana con 4 minutos. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Yo los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planes tienen para hoy jueves. Ya casi estamos pisando el fin de semana. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 29 de septiembre. Hoy es día de San Miguel. Sí, hoy es día de los arcángeles. Felicitamos a San Miguel, los que se llaman Miguel, Miguelina, los que se llaman Rafael, Rafaela, los que se llaman Gabriel y Gabriela, los tres arcángeles. Hoy es el día de los arcángeles. Se celebra a Miguel, a Rafael, a Gabriel y, pues, por supuesto, a también los que llevan el nombre de Miguelina, Gabriela y Rafaela. ¿Por qué? Porque son los nombres de los arcángeles en femenino y pues es su santo. Felicidades, feliz día. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y ya sabe, arrancamos porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Estoy aquí atentos este jueves, aquí para informar sobre materia de vialidad, seguridad aquí en la capital y, bueno, sobre todo también tomando en cuenta que ya el transporte público está operando de manera normal y sobre todo el descenso de temperatura que hemos tenido desde el día de ayer, mucho viento, frío, y esto pues también se refleja también, hay que abrigarse para evitar enfermedades en vías respiratorias. Este viento frío también ha ocasionado niebla, sobre todo en algunos tramos de la carretera, sobre todo la México-Toluca, a la altura de Lerma, a la altura de la Marquesa, igual hacia la zona oriente en la México-Puebla. En Cuernavaca no reporta niebla, sin mayor problema, y ya poco a poco la actividad empieza a incrementarse en calles y avenidas. ¿Vieron el reporte? Estaremos atentos, habrá manifestaciones, como ha ocurrido prácticamente que no hemos parado desde la semana pasada, el día de hoy, de nueva cuenta.
Así es, movilizaciones, desde la semana pasada.
Y estaremos ahí atentos a lo que ocurra a lo largo del día. El reporte que tengo, Vero.
¿La marcha de ayer, Víctor, saldo blanco?
Saldo blanco, bueno, la verdad se esperaban situaciones complicadas, pero fíjate que ahora sí hay que destacar que se aplicó la policía femenil montó un dispositivo de elementos de mujeres policías y de todo el recorrido, los estuvo resguardando, no, sí hubo un grupo que quiso hacer algunos disturbios, se les encapsuló, y en todo momento no se les permitió que hicieran nada, algunas pintas en banquetas, quizá rompieron dos o tres semáforos, pero realmente pues nada que pueda afectar al comercio, tampoco a edificios públicos o monumentos. La verdad, muy tranquilo, sin mayor problema esta manifestación, a diferencia de las últimas tres de la semana pasada, que sí pues dejó saldo pues violento y sobre todo lesionados a los elementos policíacos. Ahora sin mayor problema, veo.
Ahí está. Gracias, la marcha por los derechos reproductivos de ayer aquí en la Ciudad de México y en diferentes ciudades de la República Mexicana. Gracias, Víctor, que tengas buen jueves. Te mando un fuerte abrazo.
Buenos días, Vero.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía, Kikirikiki el gallito. Ya está listo Toño Neri. Adelante, buenos días.
Así es, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Ya iniciando en esta fría mañana aquí en la Perla Tapatía, ya hace un poquito más de viento, un poquito helado, para que tengan precaución. También comentarte que bomberos de Guadalajara trabajan en la zona de Pueblo Quieto, que se ubica muy cerca de lo que es la avenida Inglaterra en verano, pero luego de que se encendieron pues varias casas improvisadas, hay
asentamientos regulares donde hay casas
de cartón, así es de que bomberos trabajan en este sitio.
¿Toño?
No se reportan de momento personas lesionadas o víctimas, sin embargo, aún se desconoce qué fue lo que ocurrió en este sitio. Y también, pues la recomendación es de que tengan paciencia para las personas que circulan sobre el carril lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, desde la zona de la autopista Zapotlanejo hasta lo que es la zona de la carretera Chapala, debido a que están ya llevando a cabo trabajos para cambio de pavimento. Hace unos días te reportaba que el carril lateral era insufrible, intransitable poder caminar por ese lugar, poder rodar debido a que el pavimento se encontraba en pésimo estado. Bueno, ya en este caso el gobierno del estado está llevando a cabo el cambio de pavimento por concreto hidráulico y durante 4 meses, bueno, va a estar a vuelta de rueda. Así como también la zona de la carretera Colotlán, desde lo que es la zona de Valle de los Molinos hasta la carretera Tezistán, bueno, también ya presenta ya carga vehicular en este punto para que tomen su tiempo y salgan las personas con anticipación para evitar llegar tarde hasta sus trabajos. Así de que estaremos al pendiente de lo que ocurra el día de hoy. Y la cuestión de la marcha del día de ayer, hubo una persona, un hombre golpeado que se le ocurrió pues estar ahí, pues ver qué estaban haciendo las mujeres cuando estaban en las afueras del expiatorio de Guadalajara, ubicado sobre la avenida Enrique Díaz de León y López Cotilla. Y obviamente pues las pintas, algunas estatuas que están también en las afueras de la rectoría de la Universidad de Guadalajara también fueron vandalizadas. Y si te pensabas tomar el letrero de Guadalajara, que está en el centro, ubicado ahí sobre la Plaza Liberación, bueno, también esa también fue grafiteado, Vero. Pues estaremos al pendiente.
Te preguntaba yo, Toño, de que a esta zona de que nos comentabas de Pueblo Quieto, ¿así se llama o así le dicen?
Así se conoce, es una zona regular, es una zona federal, eran patios de Ferromex, ya hace muchísimo tiempo que no ha sido todavía regularizado, pero está a un costado de lo que es la colonia Jardines del Bosque, pero esta parte de esas casitas improvisadas, así se llama, Pueblo Quieto, así es de que pues ya cuando la gente dice Pueblo Quieto, ya sabe que está a un costado de lo que es la avenida Niños Héroes, Mariano Otero, y llega justamente a un costado de lo que es Jardines del Bosque, o muy cerca también del puente atirantado. Así es de que pues están trabajando, no han dicho cuántas casitas son las que se quemaron y qué fue lo que ocurrió, si fue una veladora, un cortocircuito, o pues alguien pues estaba fumando para los zancudos y pues se le pasó la manita.
Pueblo Quieto perdió la quietud. Gracias. Un fuerte abrazo. Nos mantenemos pendientes, Toño Neri.
Hasta luego. Buen día.
Noticias W.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Américo Villarreal para ser gobernador de Tamaulipas. El Senado de la República volvió a dar una licencia de separación del cargo precisamente al morenista Américo Villarreal. Detienen al exalcalde de Cuernavaca. Se trata del morenista Antonio Villalobos. Es señalado por desviar más de 9 millones de pesos. Desangelada la comparecencia del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O en el Senado de la República, la oposición le reclama por el nulo crecimiento económico y por haber gastado el fondo estabilizador. Ya lo decía mi compañero Víctor Sandoval, Saldo Blanco dejó la marcha por los derechos reproductivos aquí en la Ciudad de México. El poderoso huracán Ian impactó la Florida. En información internacional, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó de su país a la embajadora de la Unión Europea, Bettina Mushedit, por pedir la liberación de unos 200 presos políticos. El actor Alfredo Adame otra vez fue golpeado, esta vez por intentar ayudar a las víctimas de un doble homicidio cerca de su casa. Y Alejandra Guzmán se dislocó la cadera luego de caer en el escenario cuando se presentaba en un show en Estados Unidos.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra lista Berenice Peláez. Buenos días, adelante.
Que nos escucha para informarles que durante este día La masa de aire frío que impulsó al sistema frontal número 1 va a cubrir gran parte del territorio nacional, ocasionando ambiente frío a muy frío con probabilidad de heladas en zonas altas de los estados del norte, centro y oriente de México. Además de viento del norte muy fuerte, esto es con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como fuerte con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Además, existe la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y lluvias fuertes en Tabasco. Por otra parte, la tormenta tropical Orin se formó durante esta madrugada a las 4 de la mañana frente a las costas de Jalisco y Colima. Esta tormenta tropical va a reforzar la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el occidente y sur del país, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por otra parte, una circulación de baja presión en el noroeste de la República Mexicana va a producir lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en esta región, así como lluvias con chubascos en la península de Baja California. Finalmente, Vero, te comento que para el Valle de México durante este día pronosticamos cielo nublado y bancos de niebla al amanecer, principalmente en zonas altas que rodean la región. Por la tarde esperamos condiciones de cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos con descargas eléctricas en zonas del Estado de México. Pronosticamos una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima para este día de 21 a 23 grados Celsius para la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Gracias, Berenice. Un fuerte abrazo. Buen jueves.
Gracias, igualmente.
W.
Hoy es jueves, ya casi estamos acariciando el fin de semana y vaya que esta semana ha estado movida y lo que le sigue. Le recuerdo que hoy no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. No, pues que yo voy a viajar en el transporte público, ándele, viájele, pero lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Le recuerdo que en todos los lugares públicos es muy conveniente seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Nos vamos a Estados Unidos con Francisco Villalobos. El huracán Ian ha impactado la Florida. Adelante, Paco.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenos días. Tristemente, las predicciones que dimos hace 24 horas aquí por nuestro espacio se hicieron realidad con una monstruosidad que protagonizó el huracán Ian, que se convirtió en el peor huracán en la historia de impactar el estado de Florida. Llegó, esta vez no como los ladrones de noche, sino llegó de día, impactándose en el oeste de Florida con vientos sostenidos de categoría 5. Aunque la nomenclatura de este huracán indicaba que era un categoría 4 extremadamente alto, tan solo 2 millas antes de llegar a 257 millas de vientos sostenidos requeridas para hacer un huracán categoría 5, en la tierra, en el campo, en la zona cero, literalmente estadística pasó por demás. Esto era un categoría 5 con ráfagas de hasta 200 millas por hora, y la marejada y la inundación y la devastación que dejó este huracán darán razón a esta declaración, querida Verónica. Prácticamente 12 millones de personas de este, del tercer estado más conglomerado de la Unión Americana, hoy amanecen sin luz, sin agua y también con sus arterias devastadas. Fort Myers Beach, Sarasota, Naples, áreas de Tampa totalmente inundadas, destrozos por todos lados, un sinnúmero de árboles caídos. No sabemos exactamente el número de muertos y heridos porque la autoridad no ha podido entrar a las áreas donde desde antier, prácticamente 36 horas antes de la llegada de Ian a las costas oeste de Florida, se le ordenó a la gente que saliera, pero obviamente la autoridad no tiene la capacidad, digamos, capacidad legal de poder sacar a la gente de sus casas, pero sí quedó muy claro que no podían ir a rescatarlos en caso de que ahora sí que vieran la luz y se dieran cuenta del gran error que cometieron en haber subestimado Esta, insisto, la peor tormenta en la historia del estado de Florida. 5 metros llegó a la marejada y no existe ninguna estructura, ninguna casa que haya podido sobrevivir este tipo de oleaje histórico que nunca habían visto. Una tormenta, Verónica, que tiene un radio de más de 300 millas, literalmente de punta a punta, de Tampa a Fort Lauderdale, que viene siendo de punta este a punta oeste, de punta oeste a punta este, son 184 millas. Estamos hablando del doble del tamaño del estado de Florida que tenía este radio, esta tormenta, que hasta en Miami, tormentas en Fort Lauderdale, en Miami, y también amenaza de tornado en todo el estado. Hoy, a casi 24 horas de la entrada de este huracán, la tormenta, este sistema tropical, se dirige todavía hacia Orlando con vientos huracanados, con muchísima lluvia, más de 2 metros de lluvia ha caído en las últimas 24 horas en un estado que no estaba padeciendo de ningún tipo de sequías, un suelo que está saturado, de por sí es pantanoso, causando inundaciones, insisto, por donde entró, y obviamente ahora inundaciones nuevas con estas toneladas de lluvia que está cayendo, muy similar a lo que vimos con Harvey en Houston en el año 2017. Y seguirá su paso, no solamente afectando, pasando el ojo del huracán, perdón, el ojo de este sistema tropical que está coqueteando ya entre tormenta tropical y huracán categoría 1, Verónica, rumbo a Orlando, eventualmente a Jacksonville, hacia el noroeste, y saliendo una vez más al Océano Atlántico para reabastecerse de combustible, por decirlo así, y entrar una vez más por Georgia, por Savannah, y amenazando el estado de Georgia y las dos Carolinas. En total, estamos hablando de un sistema que puede no solamente afectar a la zona cero, al estado de Florida, que va a dejar a millones sin luz ni agua por una semana por lo menos, pero a millones más en 3 estados, y ojo, que si se va paralelo por toda la costa este de los Estados Unidos, estamos hablando de Virginia, de la capital de la Unión Americana, de Pensilvania y de Nueva York, y aguas, que eso podría ser un refrito del costosísimo huracán Sandy de hace casi una década. Así las cosas, querida amiga, aquí desde la zona cero, seguimos al pendiente de esta costosísima e histórica tormenta Ian.
Gracias, gracias, Francisco Villalobos. Pues prácticamente buena parte de la Unión Americana se está viendo afectada por el huracán Ian. Regresamos a noticias aquí en nuestro país. Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Américo Villarreal para que sea, a partir del 1 de octubre, el gobernador de Tamaulipas. Sandra Tapia, buenos días.
Muy buenos días. Por unanimidad, este miércoles el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó validar la elección para la gubernatura de Tamaulipas a favor de Américo Villarreal del Partido Morena y expedir la constancia de mayoría. El magistrado presidente Reyes Rodríguez indicó que para la comprobación de hechos concretos, es decir, los relacionados con la participación del Cártel del Golfo o que un brazo armado haya participado en la contienda, se deben tener pruebas concretas. Dijo que no se acreditan estos hechos concretos como un clima de violencia que afectara al electorado en Tamaulipas, y es un argumento para que se validara esta elección.
No obstante, a pesar de estar de que se puede inferir ese contexto, tal como lo dice el proyecto, al analizar integral e individualmente cada medio de prueba, no se acreditan hechos concretos de violencia que afecten al electorado, ni tampoco existen en el expediente pruebas de aportación de dinero de procedencia ilícita. Es decir, aun cuando se pudiera probar la presencia de alguna agrupación criminal y que sus líderes tengan preferencia electoral por quien ganó la elección, no se evidencian hechos concretos de violencia ejercida a los electores o violencia en contra de funcionarios de casilla, robo de urnas o interferencia en los trabajos de los funcionarios de casilla.
En tanto, el magistrado ponente planteó en su proyecto que el PAN tampoco pudo probar que hubo un financiamiento ilícito en la campaña de Villarreal ni una injerencia indebida de funcionarios públicos para coaccionar el voto de la ciudadanía. Vamos con el inserto. José Luis Vargas, datos, elección Tamaulipas. En esta sesión de más de 3 horas, los magistrados consideraron que a pesar de que se acreditaron las infracciones de funcionarios públicos como la presidenta municipal de Díaz Ordaz, el canciller Marcelo Ebrard y también la jefa de gobierno local Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quienes, bueno, en diferentes momentos participaron en actos proselitistas a favor de Villarreal, no fueron determinantes para afectar la elección, pero se propuso que el INE genere en un mes lineamientos concretos para desincentivar este actuar en lo sucesivo y que regule la participación de servidores de la nación en asuntos de partidos políticos y que se vincule al organismo electoral para que emita lineamientos en contexto de violencia generalizada. Hay que señalar que una vez que se entrega esta constancia de mayoría a Américo Villarreal, rinde protesta ya como gobernador de Tamaulipas ante el Congreso local este 1 de octubre. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia, puntual con la información electoral en nuestro país. Y ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo a don Américo Villarreal, no hay nada en su contra, no hay indicios de que el crimen organizado haya metido la mano y haya metido dinero en la elección del pasado 5 de junio, así que usted es el gobernador electo y el próximo 1 de octubre, el sábado, se convertirá en gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Pero en el Senado de la República se armó un alboroto porque don Américo ya quería regresar, luego ya no, luego que sí, luego que no. El lunes mandó una carta diciendo, ¿saben qué? Me reincorporo como senador, actívenme mi fuero constitucional porque este gobernador saliente como que me quiere pepenar, no vaya a ser que me encarcelen, entonces por favor regreso al Senado para ser legislador y tener mi fuero constitucional activo. Aunque no era necesario, el fuero constitucional no lo pierde hasta que no pase por un proceso de desafuero, pero bueno. Resulta que manda su carta, se reincorpora, muy bien. Y luego el martes dice, ay, ¿saben qué? Ya me asesoré bien, entonces dicen que no es necesario que regrese al Senado, que pida, entonces, ¿sabe qué? Pues ya no regreso, ahí les va este documento y no, señor. Si las cosas no son así, es lo único que hacen y lo hacen mal, pues no, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Que pues se enredó porque tuvo que volver a pedir otra licencia para dejar su escaño en el Senado. Si no era nada más con su papelito, ¿no? Vamos a escuchar parte del debate que ayer se abrió en el Senado y en la Cámara Alta para la licencia número 2 de don Américo Villarreal. Julen Rementería del PAN.
No nos quieran ver la cara, no porque sea mayoría abusen, no crean que se encontraron con tontos, aquí lo que tenemos es la razón y hay que hacerla valer, no sean tramposos, no hay manera de que esto pueda proceder, claramente están violentando un procedimiento, ya no encuentran cómo, hagan las cosas bien, respeten a México.
Ricardo Monreal de Morena.
Es un falso debate este, de verdad. Aún cuando el senador Américo no hubiera solicitado dejar sin efecto su solicitud de reincorporación, está en plena legalidad. Porque él ya fue electo y los 120 días son para la elección, no son para el lapso de ser electo y tomar protesta. Américo es legítimamente, constitucionalmente, popularmente gobernador de Tamaulipas. Y la mayoría legislativa de esta asamblea lo respalda. No hagamos caso a conjeturas de grupos, de facciones o de diferencias. Todos en Morena y sus aliados estamos con Américo Villarreal.
Ahí está Nabor Rojas, también de Morena.
Y que al que obra mal, se le pudre el tamal. Por eso es que están tan desesperados. Por eso es que giraron órdenes de aprehensión, porque no quieren que llegue la transformación a Tamaulipas.
Kenia López, del PAN.
Hoy se pone a prueba el respeto a la ley y el reglamento o la subordinación y abyección a un partido político y en este caso literalmente a Morena. Evidentemente el oficio enviado por el senador Américo Villarreal ya causó estado. Es claro que el senador Américo Villarreal ha estado formando parte de este cuerpo colegiado ayer, hoy y a decir de su oficio desde el lunes. Nos hemos enterado que en el pleno ha estado su nombre en la mañana. Lo retiraron del tablero y lo volvieron a poner. Son una vergüenza legislativa. Son desaseados y faltan a la ley.
Bueno, finalmente Américo Villarreal tuvo que enviar una nueva solicitud de licencia y fue aprobada pues prácticamente con los ojos cerrados y ya le dieron su licencia del Senado de la República y ahora sí ya se puede ir feliz y campante a rendir protesta para que sea gobernador de Tamaulipas. El que anda en apuros es el exalcalde de Cuernavaca. Lo pepenaron ayer por desvío de recursos. Cuéntanos, Luis Alberto Beltrán. Adelante, buenos días.
Gracias, Vero. Muy buenos días. Efectivamente, un juez de control vinculó a proceso al expresidente municipal de Cuernavaca del partido Morena, Antonio Villalobos Adán, por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones y dictó como medida cautelar la prisión preventiva. El exedil fue citado este miércoles a las 10:30 de la mañana en los juzgados de Atlacholoaya a una audiencia, donde la Fiscalía Anticorrupción le imputó ese ilícito, al igual que a los exregidores Anayeli N. y Enrique N. Sin embargo, la defensa legal de Villalobos Adán argumentó que el exalcalde había sufrido un accidente automovilístico que le impidió presentarse a dicha audiencia. Incluso, circuló un video en redes sociales donde paramédicos lo suben a una ambulancia y lo trasladan a un hospital privado de Cuernavaca. Horas después, tras reanudarse la audiencia, el juez consideró que había elementos suficientes que acreditaban la participación del expresidente municipal y los exregidores en el delito de ejercicio abusivo de funciones, presuntamente por haber desviado más de 9 millones de pesos del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, producto de las cuotas de los trabajadores que iban dirigidas al Instituto de Crédito. Cerca de las 10 de la noche del miércoles, personal de la Fiscalía Anticorrupción acudió al Hospital Morelos en la capital del estado para ejecutar la orden de aprehensión en contra del exalcalde y después lo trasladaron al penal de Atlacholoaya, que se encuentra ubicado en el municipio de Xochitepec. Los dos exregidores ya no salieron de los juzgados y fueron ingresados de inmediato a dicho centro penitenciario. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, Luis Alberto. Y aquí en la capital de la República Mexicana sigue dando mucho de qué hablar el caso de Daniel Tabe, el papá del alcalde en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que amenazó a un verificador con un cuchillo, amenazó con degollarlo, le puso un cuchillo en el cuello. Voy contigo, Evangelina Hernández, adelante.
Vero, auditorio, muy buenos días. Además de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Contraloría General de esta capital también está investigando a la familia Tabe por la taquería que tiene en la colonia Escandón y que dijo la jefa de gobierno se instaló de manera ilegal. La mandataria afirmó que será la fiscalía quien determine si Daniel Tabe, papá del alcalde de Miguel Hidalgo, cometió un delito o no, pero consideró que se le podría acusar hasta de tentativa de homicidio. Claudia Sheinbaum condenó la reacción del papá del alcalde de Miguel Hidalgo cuando le colocaron los sellos de clausura en su negocio.
Es un acto violento, amenazante, de una taquería que se puso de manera ilegal. No cumple con uso de suelo ni prácticamente con ninguna de las registros de los trámites que debe cumplir cualquier restaurante, y sale pues el padre del alcalde de esta forma violenta, y lo que muestra es la prepotencia.
Nosotros, aseguró en conferencia de prensa, no somos iguales. Ibero, ella se puso como ejemplo.
Aquí no hay privilegios. Cuando yo viajo en avión, muchas veces me dicen, por favor, pase, jefa de gobierno. Pues no, hay que hacer la fila como cualquier ciudadano.
Pero y en la conferencia, la jefa de gobierno retomó lo que hace el presidente de la República en sus mañaneras, y tras señalar que en el Partido Acción Nacional son clasistas y racistas, puso la canción del grupo Los Nacos, que lleva por nombre Soy Naco y qué. Hasta aquí el reporte.
Gracias. Siguiendo los pasos, la misma estrategia de comunicación de su vecino, el presidente López Obrador, ahí en Palacio Nacional. Ahora la jefa de gobierno también ya tiene ahí a sus aplaudidores, a sus youtubers, pone también canciones. Bueno. Vamos con más información. Oiga, Alfredo Adame, otra vez en problemas, pero en esta ocasión, vaya lo que sucedió, no es que él haya buscado problemas o se haya enfrentado a alguien por alguna diferencia personal, no. Resulta que cerca de su casa hubo un doble homicidio. Alfredo Adame sale para a ver qué estaba pasando, para ayudar a las víctimas, y lo golpearon. Vamos a escuchar lo que ocurrió.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Alfredo Adame, muchas gracias por su preocupación. Bueno, pues soy víctima colateral de un asunto muy delicado donde desgraciadamente falleció un agente de la policía en la esquina de mi casa, y después pues unas personas llegaron ahí y lo único que quise fue ayudar y salí agredido y golpeado y todo esto, pero estoy bien. A todos ustedes por su preocupación, muchas gracias. Y bueno, les seguiré informando. Aquí estoy, me van a hacer todos los estudios, a ver si no hay desprendimiento de retina, a ver si bueno, tengo, no voy a necesitar muchas puntadas y todo esto y lo otro, pero pues aquí estoy. Gracias.
Y es que sí, todo el mundo decía, otra vez Alfredo Adame, ¿ahora con quién se peleó? ¿Ahora qué sucedió? No, el actor y conductor de televisión Alfredo Adame pues denunció que fue golpeado ayer afuera de su domicilio en Tlalpan. De acuerdo con su testimonio, los golpes le provocaron desprendimiento de retina. Él mismo dijo, como ya escuchamos, fui víctima de unos malandros que me dejaron algunas lesiones. Les voy a ir contando qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, pero Alfredo Adame solo se acercó a ver lo que había sucedido, a prestar ayuda a sus vecinos por esta situación, un doble homicidio cerca de su casa, y resulta que lo terminan golpeando. Vamos a más información, vamos a más noticias, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Ya le decía yo que todavía no se aloque, todavía nada de que hay las chanclitas y ya vámonos a la vacación doble. No, apenas dio su primer paso la modificación a la Ley Federal del Trabajo para que tengamos vacaciones dobles. Si en un año nos daban 6 días, ahora nos van a dar 12, pero esto está avanzando apenas en el Senado. Pero ya hay reacciones del sector empresarial. Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días, ¿cómo te va? La Conferencia Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, consideró como positiva la propuesta de vacaciones dignas, aunque sugirió que la aplicación de esta medida debe ser gradual para las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de no afectar su operación o poner en riesgo su sustentabilidad financiera. Mediante un comunicado, el organismo patronal señaló que la propuesta del sector empresarial es que la aplicación de esta reforma, que dignifica a los trabajadores y que busca que el periodo vacacional se incremente, sea progresiva para que en 2023 se otorguen 9 días y para 2024, 12 días. Los patrones de México aseguraron estar convencidos de que las personas deben estar en el centro de la toma de decisiones. Es por ello que las empresas socias de la Confederación, sobre todo las medianas y grandes, ya otorgan actualmente más vacaciones y prima vacacional que las establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la cúpula patronal señaló que si bien coinciden plenamente con esta reforma que pretende alcanzar un equilibrio entre trabajo y descanso, les preocupa su puesta en marcha en las micro y pequeñas empresas del país, cuya base laboral es en promedio de 10 colaboradores. Señaló que en México se trabaja 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE, pero somos menos productivos. Esto quiere decir que no por trabajar más se generan más bienes o conocimiento, mejores servicios o mayor riqueza que distribuir. Y por ello esta propuesta es positiva, pues tiene un enfoque en lograr una mayor productividad en el país. La Coparmex reiteró su preocupación al señalar que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral que puede ocasionar el exceso de trabajo o la falta de vacaciones provoca pérdidas de entre el 4 y 6% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Bajo la regulación actual, un trabajador en México debe pasar 45 años continuos trabajando en una misma empresa para igualar el periodo vacacional al que tiene derecho la fuerza laboral de Panamá o Nicaragua, o bien destinar 10 años de la vida laboral en una sola compañía para equiparar el mínimo legal en Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela o Bolivia. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Y bueno, lo que ayer estuvo bien aburrido y lo que le sigue fue la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en el Senado de la República. Una comparecencia mega desangelada, no le interesó a nadie, ni a los morenistas, ni a nadie. Estaba vacío el salón de plenos, el señor hable y hable, explique y explique, y nadie le hacía caso. Hasta la misma senadora del PAN, Xochitl Gálvez, le tuvo que decir: pues lástima que no sea usted corcholata, ¿verdad? Porque mire, ni a los de su partido les interesó su presencia por acá. Y sí, las imágenes lo revelan todo, ¿eh? Completamente vacío el pleno. Vamos a escuchar lo que le dijo Xochitl Gálvez al secretario de Hacienda.
Si fuera corcholata, esto estuviera pero bien lleno de parte de Morena, pero pues como no, ni modo, no les interesó venir. Austeridad, combate a la corrupción y primero los pobres, fueron compromisos de esta administración, a la fecha, incumplidos.
Y bueno, pues les dijo, pues como usted no es corcholata, pues a nadie le interesó venir a escucharlo. Y mientras tanto, el secretario de Hacienda reconoció, bueno, sí, ya nos gastamos el fondo estabilizador, pues ese colchoncito que tienen las administraciones públicas para salir avantes en medio de situaciones difíciles. Y pues dijo, ya no lo gastamos, pero lo vamos a recuperar. En serio que sí, lo tenemos muy presente, pero lo vamos a recuperar. Escuchemos.
Sí están en nuestro corazón los fondos de estabilización y sí estamos conscientes de que hay que volver a fortalecerlos.
Y luego le dijeron, bueno, pues se gastaron el dinero, la corrupción total en este fraude en Segalmex, 8,000 millones de dólares. Ah, no, ya estamos atrapando a los culpables, dijo el secretario de Hacienda. Escuche usted.
La Secretaría de Hacienda ha presentado 5 denuncias penales, 4 por parte del Procurador Fiscal de la Federación y 1 por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y están siendo proseguidas en representaciones con la Fiscalía General de la República y tenemos instrucciones de agotarlas hasta última consecuencia.
Bueno, pues el senador Gustavo Madero del Grupo Plural le dijo, ¿y con quién, a quién quiere engañar con sus fantasías de crecimiento económico? ¿A quién quiere? Porque dice Hacienda que vamos a crecer 3%, pero ¿de dónde? Le dijeron ayer en esta comparecencia Gustavo Madero. Vamos a escucharlo.
Países que no estiman bien o no adecúan bien sus estimaciones de crecimiento y recaudación, como es el caso que está pasando en nuestro país. Estiman que vamos a crecer un 3% el año que entra y ya Standard & Poor's dice que va a ser 0.8%, menos de una tercera parte. Imagínate crecer la tercera parte de la recaudación, lo que se va a caer, porque las crisis se dan al final o al inicio de un sexenio, que es cuando la incertidumbre más se genera. Ya se gastaron todos los ahorros, rompieron el cochinito, vendieron los fideicomisos, ya no hay más y están recorriendo la deuda. Y esto es muy peligroso en entornos de alto costo del dinero.
Porque de que se ha endeudado este gobierno, escúchelo bien, se ha endeudado. Y de que ya no tiene dinero en el fondo estabilizador, tampoco lo tiene. Así que a cuidar lo que tengamos, administrarlos muy bien, porque también le reclamaron por el alto nivel de inflación que estamos padeciendo los mexicanos. El alto nivel de inflación cada día las cosas del consumo básico están más caras. En eso se traduce la inflación. Y los que no pagan el internet son los diputados. Ayer tuvieron que suspender la sesión, pues porque no pagaron el internet y pues no había manera de cómo transmitirla, de cómo procesarla. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, decretó un receso en la sesión del día de ayer debido a fallas de internet que impidieron el funcionamiento del sistema de votación electrónica en el recinto de San Lázaro. De esta manera se retrasó la discusión y aprobación de la propuesta del presidente López Obrador para eliminar el horario de verano que se aplica en México desde 1996. La suspensión de la sesión se dio justo cuando se iba a votar otro tema en materia de presupuesto para el INE, órgano que presentó una controversia constitucional ante la Corte para la disminución que hicieron los legisladores a su propuesta de presupuesto para este 2022, por lo que el Poder Judicial pidió a los diputados justificar o fundamentar dicho recorte. Justo cuando la mayoría morenista se disponía a aprobar la justificación que se entregará a la Corte, se decretó precisamente el receso, por lo que quedó en suspenso la votación de dicho dictamen. Vamos a escuchar a Santiago Krill.
Quiero informarle a esta honorable asamblea que, derivado de la interrupción de la conexión externa de fibra óptica operada por la compañía telefónica, esta Cámara de Diputados tiene un problema en la conectividad de sus datos, lo que imposibilita el funcionamiento de algunos sistemas de la Cámara, especialmente el sistema de votación a través del celular, por lo que vamos a tener que decretar un receso hasta en tanto el sistema quede restablecido.
Pero tras un receso de 20 minutos, el diputado Santiago Krill de plano decretó la suspensión de la sesión para reanudarla hasta el día de hoy a las 9 de la mañana y concluir la votación del tema presupuestal del INE, y también para discutir el tema de la eliminación del horario de verano, entre otros asuntos pendientes, como el caso de la donación de órganos. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Gracias por la información. Por acá me dice Angie en el Estado de México, Vero, hoy es el día de San Miguel. Sí, ya habíamos felicitado a todos los Miguelitos. También felicito a mi papá, porque se llama Miguel. A los que se llaman Rafael o Rafaela, Gabriel, del Arcángel Gabriel, y Gabriela, nuestra querida maestra Gaby Barkentin, hoy es su santo también, porque hoy es el día de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Vamos a las tendencias, porque en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Cuéntanos, Luis Ávila, adelante, buenos días.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves, jueves de varias cosas que sucedieron, bien lo decías hace rato, bueno, pues lo sucedido con Alfredo Adame, que es de llamar bastante la atención, si usted ve las imágenes, porque sí hay imágenes de cámaras que están cerca del lugar, sí. Son terribles, terribles, sí, como sí. El policía, bueno, pues es, le disparan precisamente al policía que está colgado en la camioneta. Y bueno, pues fallece este policía y después ya se da a conocer, sí. Además de que la gente, por supuesto, que reporta este tipo de noticias en las redes sociales y en varios medios, bueno, pues por la golpiza que se llevó el actor y conductor Alfredo Adame, bien lo decías, bueno, pues ahí resultó, lo escuchábamos hace rato, así que bueno, pues sí, por supuesto, nuevamente es noticia Alfredo Adame, ahora en algo mucho más serio, ¿no? Porque derivado precisamente de un doble asesinato, viene esta golpiza. Y bueno, pues este lugar se localiza cerca del reclusorio de Tepepan, mi querida Vero. Así que bueno, pues ahí está situación de ayer, esta balacera y esta golpiza que se llevó el actor Alfredo Adame, por lo que decíamos nuevamente, en el ojo del huracán, ahora por esta situación más complicada. También, bueno, pues el huracán Ian ya se debilitó y escuchábamos la información con nuestro querido Francisco Villalobos. Pero de llamar la atención, por supuesto, hay una fauna muy interesante allí en Florida. Y después de este huracán, después del paso de Ian, bueno, pues varios animales estuvieron ya en las calles, pues digamos, no sé cómo decirlo, navegando, nadando, así que se encontraron tiburones y cocodrilos, por supuesto, Así que es muy curioso el video, por supuesto, entre tanta destrucción. Decían ayer, bueno, pues va a ser devastador el golpe, va a ser complicado el golpe. Y bueno, pues ahí los animales, por supuesto, pasando por las calles allá en Florida. Así que bueno, pues sí, de llamar bastante la atención. Se ve muy curioso cómo va el tiburón precisamente ahí en las calles. Es Fort Myers, en estas calles de Fort Myers. Y bueno, pues sí, por supuesto, este tiburón, digamos, pues vas en la calle, está inundada y te encuentras pues un tiburoncillo. Así que bastante, bastante curioso. Y bueno, también ya para terminar, mi querida Vero, reportar la muerte del rapero Coolio. Este
sí.
59 años, este rapero que se hizo famoso en muchos mercados por la de Gangsta Paradise. Gangsta Paradise se llama, así que bueno, pues fallece a los 59 años. Coolio Artis Leon Ivey Jr., mejor conocido como Coolio, este miércoles 28 falleció a los 59 años de edad. Nacido en Compton, California, así que bueno, pues el cantante, el conocido por Gangsta's Paradise, falleció a los 59 años, mi querida Vero.
Pues ahí están las tendencias. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve. Regresamos para el final.
Estás escuchando
Noticias W.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Una estación de Radiopolis.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial. Desmenuzado. Qatar a fondo.
En Qatar hay cero tolerancia a conducir bajo los efectos del alcohol.
No está permitido beber o estar ebrio en espacios públicos.
Las multas pueden ser de hasta $800 o 6 meses de prisión. La edad legal para consumir alcohol en lugares autorizados es de 21 años.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias W.
Tren Kaino y Sen Juro Kunimi.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente, ¿no?
Mirada Global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este jueves y vámonos ya con la información. Cuando fue presidente de los Estados Unidos, Donald Trump contempló, entre otras ideas, bombardear laboratorios de drogas ilícitas en México, al punto de preguntarle a su secretario de Defensa si podía realizar este tipo de operativo. Así lo revela el libro de Maggie Haberman, reportera, quien cubrió la Casa Blanca para el diario The New York Times. Bueno, la idea del bombardeo vino de su secretario asistente de Salud, quien argumentaba que se requerían medidas efectivas para frenar el flujo de las drogas por la frontera con México. Por cierto, no es la primera vez que se reporta que Trump consideró bombardear objetivos en territorio mexicano. En mayo, el propio exsecretario de la Defensa, Mark Esper, reveló que el mandatario le preguntó sobre la posibilidad de lanzar misiles a México, pues para destruir estos laboratorios, sugiriendo que esas acciones militares estadounidenses podrían ser mantenidas en secreto. Nadie sabría que fuimos nosotros. Así, literal, le dijo el presidente, quien además habría comentado, los mexicanos pues no tienen control de su propio país. Y ya que andamos con temas del vecino, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar Rusia de inmediato. A través de su embajada en aquel país, el gobierno de Joe Biden pidió a los estadounidenses salir más rápido que pronto de territorio ruso, mientras haya opciones, aunque sea limitadas, de viajes comerciales. Y es que temen que los hombres que tengan ambas nacionalidades sean llamados a enlistarse en el ejército para reforzar la invasión militar a Ucrania. El éxodo de rusos que no quieren ir a la guerra ha sido tal que Finlandia ultima un mecanismo legal para bloquear la entrada de turistas de esta nacionalidad, aunque tengan visado. Y es que en la última semana, más de 50.600 rusos han entrado en territorio finlandés. ¿Y quiénes se salvan de ser reclutados en el ejército ruso? Pues aquellos trabajadores de servicios críticos como el financiero o personas en tratamiento psiquiátrico o con VIH. Y en cuanto a la edad, el gobierno reconoce que en el caso de los soldados rasos, la prioridad es que tengan menos de 35 años. Y para cerrar, con fe en la humanidad, en Dubái fueron colocados distribuidores de pan gratis destinados a los más necesitados. Y es que este rico emirato del Golfo, donde se codean millonarios e influyentes y donde casi todos los productos alimenticios son importados, bueno, pues también confluyen millones de migrantes, sobre todo asiáticos, que van a probar suerte a la excéntrica ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene una población de casi 10 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 90% son extranjeros, expatriados de clase media y sobre todo trabajadores pobres procedentes de Asia y África. Así entonces una fundación se dio a la tarea de poner estas máquinas donde cualquier persona necesitada puede obtener un paquete de 4 panecillos calientes en menos de 2 minutos simplemente pulsando un botón. Y hasta aquí por hoy, gracias, muy buen día.
Noticias W.
Gracias, Carla Santillán. Gracias, doña Sarcástica. Dice, oye, Vero, ¿de dónde sacas que el gobierno esté endeudado? ¿De dónde sacas eso? Gracias, doña Sarcástica. Alfredo Castillo anda por acá y dice, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Desde las plataformas petroleras les mando un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Rafael Hernández. Verito, gracias por la felicitación. Sí, hoy es nuestro santo, sí, ya se los dije. Hoy es santo de San Miguel, de San Rafael y de San Gabriel, los arcángeles. Por eso saludamos y también felicitamos a nuestra querida Gaby Barkentin, porque hoy es su santo. Mi querida Gaby, te pasamos la estafeta informativa. Muy buenos días.
Hoy es mi santo.
Claro, hoy es día de los arcángeles Gabriel, Miguel,
fíjate nada
San
más.
Rafael, y como pues tú eres Gabrielita, pues también te toca,
pues
claro.
Me toca de refilón, fíjate, no tenía esa información.
Alégrate, alégrate.
Pero qué bueno, felicítenme, que hoy es mi santo, todos, pero bueno, ¿cómo estás, mi Vero?
Todo bien, Gaby, todo bien, gracias.
Espérame, es que aquí se me enredó tantito el micrófono, espérame. Tú haz como que no estás oyendo nada, pero es que
todo muy
aquí.
Bien. Eso, sorprendida ya. Por ya, lo de Alfredo Adame ayer, pobrecito, otra vez le dieron una, pero ahora no fue por andar de rijoso ni por andar de lioso, sino quería ayudar en medio de esta tragedia que pasó cerca de su casa, se acerca para ayudar a las víctimas de este doble homicidio. Y pues lo golpea.
Sí, sí, bueno, pues sí, ese hombre siempre está metido en mil cosas, mi Vero. Pero bueno, vamos a arrancar ya en unos minutitos. Muchos temas. Ayer muchísimas mujeres salieron en varios estados de la República para manifestarse, entre otras cosas, a favor del derecho al aborto. Y bueno, vamos a tener hoy varios reportes y varias crónicas, tanto de la Ciudad de México como de otras ciudades. Muy importante también ver otra vez a las mujeres movilizándose. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas. Vamos a hablar con José Luis Vargas, magistrado del organismo. Y bueno, ante las condiciones adversas, sigue el tema de Ayotzinapa, ¿eh? Y hoy hay una conferencia de prensa del grupo de interdisciplinario de expertos independientes del GIEI, y se presupone que van a dejar el caso y se van a ir nuevamente del país. Vamos a tratar de tener ahí la información directa. Lo que pasa es que la conferencia es hoy apenas por ahí de las 10, 11 de la mañana, pero vamos a darle, por supuesto, seguimiento. Y ahora sí que Ian está provocando inundaciones en Florida. Ahorita venía escuchando, casi siempre a esta hora voy escuchando algunos noticiarios en podcast de Estados Unidos, y la verdad es que hay muchísima preocupación de lo que está pasando por ahí en Florida. Vamos a enlazarnos con Enrique Acevedo, periodista que está precisamente ahí en Florida. Y las tasas de las tarjetas de crédito aumentarán aún más con la nueva alza en las tasas de interés prevista para este jueves. Aguas con eso, tema de Enrique Quintana. Y ya saben que es jueves y nos vamos como alivianando por ahí a las 9 de la mañana. Va a venir a cabina el extraordinario escritor y además es conductor de La Dichosa Palabra, Pablo Bullosa. Trae un libro precioso que se llama El Adivinario, precioso para niños. Está increíble el libro, la verdad. Y es jueves de pata de perro. Alonso Vera nos lleva de viaje a Parras, Coahuila, y a tomar unos vinos. ¡Híjole! Y como cada semana escucharemos la sección Desde el Futuro con John Black y Fernanda Rocha. Hoy nos van a hablar de los partidos políticos sintéticos. También Lurias, nuestros amigos John y Fernanda. Además de Arturo Aguilar, Deporte, Roberto Aguilar. Tenemos buena música. Así que arrancamos en unos 4 minutitos más, mi Vero. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Y otro doble para ti por tu santo, mi querida Gaby. Que la pases fantástico. Y ya saben, nada más le digo por acá a Rogelio Rincón, un abrazo solidario. Dice, te escucho desde la Florida, estamos bien, aunque no haya agua potable ni electricidad por el huracán. Un abrazo, Rogelio, gracias. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.